La entrevista. Amanece Valencia.
Son tantas cosas las que pasan en el día a día, en la actualidad, que da la sensación que la última crisis, bueno, que uno de los episodios de la crisis que se vivió entre España y Marruecos ocurrió hace mucho tiempo, pero fue en mayo de este año, cuando el país africano auspició aquel asalto a la frontera de Ceuta. Esta tarde se celebra una nueva conferencia organizada por el Club de Encuentro Manuel Broseta y será a cargo de Ignacio Cembrero, periodista y escritor, y que versará sobre las relaciones entre España y Marruecos, una vecindad tirante. Señor Cembrero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por atendernos. Escribía usted en el Confidencial que pese a los esfuerzos diplomáticos no se ha concretado mucho o alcanzado acuerdos meses después de la crisis.
No, y prueba de ello además es que la embajadora de Marruecos en España sigue en Marruecos. Fue llamada a consultas en el mes de mayo. Es una forma de escenificar la crisis entre España y Marruecos, y esta señora sigue en su país. Es un dato, entre otros muchos, de la mala relación que aún persiste entre Marruecos y España, pese a las declaraciones que puede hacer, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, o incluso el propio presidente del gobierno. ¿Cómo? La crisis está ahí, sigue estancada.
Como usted creo que encabezaba el artículo, ahora no lo tengo aquí delante, era palabras más que hechos.
Sí, eso, muchos ruidos.
Hay muchos ruidos,
muchos ruidos porque había y buenas palabras a ambos lados del estrecho, en Marruecos por parte del rey, en España por parte del presidente del gobierno, del ministro de Asuntos Exteriores, de otros ministros como el ministro de Interior, pero todo eso no se acaba de concretar y yo creo que la crisis va a durar todavía un tiempo.
Porque siguen exigiendo desde Rabat un cambio de postura de España con respecto al Sáhara Occidental.
Sí, yo creo que es el principal motivo por el cual Marruecos desencadena la crisis. Yo no diría ni siquiera que la desencadena en mayo, cuando España coge al líder del Frente Polisario enfermo. Yo diría que la desencadena el 10 de diciembre, cuando Donald Trump decide reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara, y las autoridades marroquíes quieren que España dé pasos en la misma dirección. Y efectivamente Marruecos desencadena esta crisis con España para conseguir que España emule, siga los pasos de Trump. Sucede un poco lo mismo con otros países, por ejemplo con Alemania. También no los recordamos quizás con la suficiente frecuencia, pero hay una crisis que todavía persiste entre Alemania y España por los mismos motivos, solo que Alemania tiene la suerte de no tener una frontera común con Marruecos.
Hay un consejo de la ONU que yo no sé si el organismo asume sus responsabilidades, señor Cembrero. Lo digo porque se supone que esta semana, ¿no?, tenía previsto adoptar una nueva resolución sobre el conflicto. Claro, Estados Unidos aprieta para que no se altere un ápice su relación de aliado con Marruecos.
Sí, efectivamente, esta semana el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a votar otra vez una resolución sobre el Sáhara, lo suele hacer cada año, y consiste básicamente en prorrogar el mandato de la MINURSO, la Fuerza de Interposición de Naciones Unidas en el Sáhara, que debía velar por el alto el fuego que está roto desde noviembre del año pasado, y debía velar también por la celebración de un referéndum de autodeterminación, un objetivo que ha sido absolutamente olvidado y no parece que se vaya a poner en práctica.
Claro, desde el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática reclaman que España aún tiene responsabilidades en el Sáhara. Uno empezaba a informarse ayer de esa situación. En algunos casos se habla de que España podría seguir siendo considerada la administradora del Sáhara Occidental, aunque no en la práctica.
Sí, pero eso les pone muy nerviosos a las autoridades españolas, pero es claro, el último dictamen que hubo, que se remonta hace ya 20 años, de Hans Corell, el jefe de la asesoría jurídica de Naciones Unidas, un diplomático sueco, dijo que efectivamente España tenía era la potencia administradora del Sáhara, que era un territorio evidentemente pendiente de descolonización, pero que España no puede ejercer esa labor, puesto que el territorio está bajo control marroquí. Pero todo esto a las autoridades españolas, que le recuerden sus responsabilidades por una descolonización que se hizo mal, muy mal, no les gusta nada, pero prueba de ello además es que, por ejemplo, el gente no lo sabe, pero el espacio aéreo del Sáhara está en teoría bajo control español. Lo que pasa es que ha sido cedido parcialmente mediante un acuerdo a las autoridades marroquíes.
Mientras tanto, entiendo que las relaciones comerciales siguen su curso y son excelentes. ¿Puede ser el mejor pegamento para que no se resquebraje una relación, este del dinero?
Bueno, efectivamente la relación comercial es muy, muy intensa, pero el pegamento hasta ahora no ha funcionado, puesto que tenemos con regularidad crisis entre España y Marruecos. Sí, Marruecos es el principal socio comercial de España fuera de la Unión Europea, justo detrás de Estados Unidos. Es un socio económico muy, muy importante en materia comercial, no en materia de inversiones, en contra de lo que se dice, la inversión de empresas españolas en Marruecos es escasa. Yo diría que en cualquier país europeo es bastante superior a la inversión de las empresas españolas en Marruecos.
Pues fíjese, pensábamos que era así. De hecho, hay empresas, bueno, ya que estamos en territorio valenciano y esta tarde usted da la conferencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta, el Grupo Boluda ganó en 2005 una concesión de 25 años de remolque y asistencia a puerto en Tánger, un puerto estratégico para la industria del país. O sea, intereses hay, muchos, e inversiones también, ¿no? Pero no tantas.
No, pero eso es un contrato de servicio, no exactamente una inversión. No hay empresas españolas que vayan a crear empresas en Marruecos. Hay comercio, hay contratos de servicio, hay deslocalizaciones, sobre todo en el sector textil, es decir, empresas españolas que encargan a empresas marroquíes que fabriquen, pero lo que es colocar el dinero en Marruecos son cantidades relativamente escasas.
Aparece, bueno, iba a decir de repente, pero no, una crisis que se viene a solapar con otra de gran calado, como es la del gas. Argelia va a cerrar el grifo del gasoducto que pasa por Marruecos hasta llegar a costas españolas. No parece que vaya a haber un problema de abastecimiento, pero sí que este es un problema geopolítico de primer orden, señor Cembrero.
Es un problema importante, efectivamente. Además, esto pasa el día 31 de este mes, es decir, ya está a la vuelta de la esquina. Argelia cierra el gasoducto que abastece a España a través de Marruecos. No lo hace ni mucho menos para fastidiar a España, sino para fastidiar a Marruecos. Y Marruecos va a tener un serio déficit energético importante. Y ya veremos los problemas que esto causa en España. La diplomacia española insiste en que el abastecimiento está garantizado, las autoridades argelinas también, pero desde luego. Luego el otro gasoducto, el que llega a Almería, el más reciente y el más moderno, no puede suplir al 100% al que se va a cerrar, que fue construido en 1995.
Bueno, de hecho Marruecos, usted lo insinuaba, necesita revertir los flujos de gas y por eso negocia con España, porque si no...
Sí, hay unas, digamos, conversaciones técnicas, pero revertir los flujos de gas es algo complicado, primero porque hay que hacer una inversión para que el gas, en vez de ir de sur a norte, vaya de norte a sur, y segundo porque el gas que podría ser exportado desde España a Marruecos en ningún caso podría ser argelino, puesto que Argelia no quiere que sea así, con lo cual habría que traer gas a los puertos españoles, probablemente de países del Golfo, quizás Qatar, porque es el principal productor, y meterlo en el gasoducto para que llegue a Marruecos.
Lo que influye Marruecos, porque estaba pensando que todo esto tiene que ver mucho que incluso se enfade con Rusia, que mantiene posiciones aliadas con Argelia. En el trasfondo, el aliado de Estados Unidos en África es Marruecos. Rusia y Estados Unidos son los que dominan el mercado del gas mundial. Rusia quiere ser el proveedor de gas en Europa, con ese gran proyecto entre Alemania y Rusia, y todo ahí, una relación y una problemática geopolítica brutal.
Sí, sí, hay una problemática, efectivamente, muy, muy llamativa. Pero vamos, en nuestro caso el gas ruso importa poco, aquí en España prácticamente no se importa, y vivimos fundamentalmente del gas argelino, que ha llegado a suponer el 60% del consumo de gas en España. Ahora está un poquito más bajo el porcentaje, debe estar en un 45%, en un 47%. Argelia es el primer proveedor energético de España y es un país que tiene una pésima relación con Marruecos, como sabemos, y eso efectivamente nos complica la vida.
Pésima, que bueno, siempre hay tambores estos de guerra cuando hay una crisis de este calado entre Argelia y Marruecos. ¿Eso es posible?
Pues que esperemos que no, pero efectivamente la relación no para de deteriorarse, es muy mala desde el 94, desde que Argelia cerró la frontera terrestre, es la frontera terrestre más larga cerrada en el mundo, es una frontera de 1.740 kilómetros y está cerrada desde el 94, y después han pasado muchas más cosas, sobre todo este verano y este otoño, con la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos, el cierre del espacio aéreo para los aviones marroquíes, del espacio aéreo argelino, etcétera, y ha habido incluso alguna pequeña escaramuza sin que se disparen las armas en la frontera. Esperemos que no vaya más, pero desde luego es una hipótesis que a día de hoy no es al 100% descartable que haya una guerra limitada entre los dos pesos pesados del Magreb.
Le hago la última porque sé que a las 8:50 le dejo marchar tranquilamente. Es usted uno de los...
que ir a Valencia.
lo sé. Es usted uno de los 180 periodistas que junto a activistas, jefes de Estado y diplomáticos fueron espiados con el programa Pegasus. ¿A estas alturas de la película aún aparece usted como el único espiado en España?
Efectivamente, cosa que no deja de ser sorprendente que yo sea el único, puesto que hay aproximadamente 1.000 móviles franceses infiltrados con Pegasus, 6.000 móviles argelinos y solo uno español. Yo creo, pero no lo afirmo con rotundidad, que en este país había altas personalidades, incluso miembros del gobierno espiados por una potencia extranjera, que se han revisado y limpiado o cambiado sus móviles en los últimos meses, pero no eran espiados con Pegasus, eran espiados con otro malware, con otro programa malicioso, no sé exactamente cuál. Parece ser que yo era el único privilegiado, entre comillas, que tenía derecho a Pegasus, pero aquí ha habido otras personas espiadas. Lo que pasa es que las autoridades no lo quieren reconocer, no lo quieren decir.
Ay, señor Cembrero, don Ignacio, que ya le esperamos en Valencia para esta tarde en el Club de Encuentro Manuel Proseta con esa conferencia sobre las relaciones entre España y Marruecos. Gracias por haber atendido la llamada de 99.9 Plaza Radio.
Gracias a vosotros por invitarme a esta entrevista.
Un abrazo.